Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nosotros, los que nos dedicamos a esto, los entrenadores, digo, estamos familiarizados con este tipo de circunstancias y de momentos. Las derrotas generan problemas, generan críticas, generan incertidumbre, y las victorias generan certeza, confianza y todo lo que esto conlleva. Entonces, nosotros, insisto, este gremio, el nuestro, estamos acostumbradísimos a, cuando encima el equipo liga 3 o 4 derrotas, pues es normal que la gente esté contenta, es normal que surjan rumores, es normal que surja la crítica, es hasta, no diría que bienvenida, pero es una manera nosotros de entender lo que nos está, lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y luego las victorias, pues sí, dan esto, ¿no? Hoy fue un título, pero hay ocasiones que esos 3 puntos te llevan a una posición buena en la clasificación, te obligan a perseguir al rival, te obligan a jugar mejor, en fin, son cosas que, pues estamos en ello, ¿no? Entonces, hoy estoy contento, seguramente lo pasaremos bien, tenemos un compromiso fuerte en Liga, tenemos 2 partidos más que uno de ellos en Azteca, por cierto, y queremos quedar lo más alto posible, nos hemos rezagado, de ser terceros, cuatro, ya estamos séptimos con 4 rotaciones y no está bien. Esto nos da una inyección de moral importante de cara al partido de San Luis y será en el Azteca lo mejor posible para tratar de meternos a la
Las palabras de Javier Aguirre, el entrenador del conjunto de Rayados del Monterrey, que son pentacampeones del fútbol internacional en CONCACAF Liga Campeones. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula en este viernes 29 de octubre. Mientras tanto, el conjunto del PSG va perdiendo contra el Lille 1-0 al medio tiempo en la Ligue 1 y sufren las figuras del conjunto parisino. Saludo con mucho cariño y mucho gusto, Héctor Huerta. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Juanito? Me da mucho gusto saludarte, igual que Itán Benerra. Seguimos aquí ya todavía con los estragos del partido de anoche, con ese final de alarido, donde todos los americanistas siguen reclamando que hubo penalti y que el gol del Monterrey fue fuera de lugar. Todo esto lo vamos a platicar.
Correcto, porque el arbitraje de Fernando Hernández está bajo la lupa. Itán Benerra, ¿cómo te va, hermano?
Hola, buenas tardes, Héctor, Jorge, amigos. Bien, se reanuda la Serie Mundial en las Grandes Ligas y se acabaron los invictos en la NFL. De eso y más comentaremos en la próxima hora aquí en ESPN Radio Fórmula.
Además de que el Atlas cayó 2-0 contra Xolos de Tijuana en un fútbol bipolar, no es posible que gane 6-2 de forma atractiva, contundente, y luego en casa te pueda ganar, Héctor Huerta, el conjunto que peor juegue y que se encuentre en la última posición de la tabla general.
Sí es posible, es el Atlas. El Atlas es así. Y además, un asunto muy curioso, el Tijuana solo ha ganado 2 partidos de 16 ya, solo ha ganado 2 partidos y le ganó a los 2 del grupo Orlegui, al Santos en la fecha 8 y ahora al Atlas en la fecha 16.
Es increíble lo que pasa en el fútbol mexicano. Sí. Y también, sí. Héctor, el conjunto del Atlas puede clasificar de forma directa a Liguilla, pero depende de ganar su último partido.
Claro. Sí, no, pero va a calificar de forma directa y aunque pierde el otro partido, no creo que lo alcancen ya, son 26 puntos, son muchos para no calificar directo. Y aquí el problema que tiene es que la gente del Atlas se hace ilusiones como todos los años, y entonces cuando ve que el equipo está arribita de la media tabla, pues todos nos ilusionamos, ¿no? Entonces, pero decirle a la gente del Atlas que seamos realistas y que este equipo está para competir, pero nada más, o sea, es ha sido bueno, pero ahí nada más. Ya los del grupo Orlegui han querido hacer como una fiesta en todo el país porque el Atlas va en segundo lugar general, pero el segundo lugar general del año pasado llevaba 34 puntos y el líder 36. Hoy es un torneo muy mediocre y el Atlas segundo lugar lleva 26 puntos, o sea, lleva 8 puntos menos que el sublíder del torneo pasado.
De acuerdo, y en NFL, Itán, día de ayer, partidazazazo entre Green Bay y el conjunto de Arizona, ¿se acabaron los invictos?
Ya no hay más invictos, sí, un gran partido que se define como suele hacer la NFL en la última jugada. Lo comentaremos aquí en ESPN Radio Fórmula, Jorge.
Volvemos después de la pausa comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Por el campeonato, felicitar a mis jugadores, a nuestro equipo, a nuestros jugadores por el esfuerzo. nos lleva hasta aquí y por pelear hasta el último segundo del partido, para estar en el partido y poder disputarlo también nosotros. Así que esas son mis sensaciones. Nosotros estamos satisfechos del esfuerzo que hemos hecho y del recorrido que hemos hecho. Por supuesto que no estamos satisfechos de no haber podido llevarnos el título. Era una gran ilusión que teníamos y estamos tristes por no poder llevarle el título a nuestra afición y llevarlo a casa. Otra cosa es estar satisfecho y orgulloso del esfuerzo, del compromiso, de la trayectoria y de superar todas las dificultades para llegar a una final. Luego se disputa la final, la ha ganado Monterrey, le damos nuestra enhorabuena y nosotros nos tenemos que poner rapidísimo de pie porque la liga continúa.
Palabras de Santiago Solari, el entrenador del América, después de perder la final de Liga de Campeones de CONCACAF. Eitan, ayer, ¿qué le pasó al AME? Porque pienso que en 90 minutos, futbolísticamente, fue superado además del marcador.
Y pues creo, Jorge, que este es un América sólido, pero sobrio, que es muy práctico y que no ha sabido con Solari trascender en instancias importantes. De nada sirve ser primer lugar, de nada sirve estar en liguilla, no para el América. Creo que le pasó que Monterrey jugó mejor, que el América no tuvo respuestas y que al final fracasa el equipo de Solari, y de paso ya la presión, que era elevada, ahora sube más de exigencia, porque al día de hoy Solari ha tenido un paso sólido pero sin una sola victoria que presumir.
Ahora, Héctor, ¿cómo extrañaron a Pedro Aquino los del América en medio campo? Y después de eso el partido se les complicó, y en serio.
Sí, aunque es un jugador importante, Jorge, no olvidemos que también al rival le faltó Dubán Vergara y le faltó también Joel Campbell. Son jugadores que podrían ser titulares en cualquier equipo y que yo creo que no es pretexto. Lo que no me gustó del América es que el técnico diga, hable del esfuerzo, reconozca y agradezca el esfuerzo de sus jugadores, pero es que las finales no se ganan con esfuerzo solamente, ¿no? Las finales se ganan con mucha actitud, con un comportamiento diferente del jugador que quiere ser campeón, que tenga sangre de campeón, que tenga apetito voraz de ser campeón. Y eso el Monterrey lo tuvo anoche y el América no. El América fue un equipo más, un equipo del torneo normal, y el Monterrey salió a ganar el campeonato desde el primer minuto. Entonces esa es la diferencia. Cuando el portero de tu rival, Andrada, pasa una noche de día de campo en el arco, que no le tiras una sola vez con peligro de gol, es que estuviste mal, es que tu equipo no generó nada, es que tu equipo no fue competitivo en el partido. Y si no le metieron más al América fue porque el Monterrey falló algunas y Memo Ochoa volvió a ser el héroe otra vez en la zona defensiva. Entonces el partido fue muy desigual. Yo creo que el Monterrey fue muy superior en el partido, y el American yo no le vi ese ADN de animal de liguillas, de animal de finales. Yo no lo vi ayer y me parece que no hay jugadores para eso. Entonces aunque lleve muchos puntos el América, en un torneo regular de España ya sería campeón, por supuesto, el América, pero en el torneo de México, que incluye la liguilla, y aquí la liguilla es otra cosa, es para otro tipo de jugadores. El América tiene 5 jugadores, si acaso, con sangre de campeón. Y los otros realmente no la mostraron anoche. Creo que quedó muy grande el compromiso para Fidalgo, para Chava Reyes, para Cáceres, jugador Jorge Sánchez, que lo hizo una avenida por el lado derecho. Gallardo se divirtió con él toda la noche. Y yo creo que el América tiene que hacer una profunda reflexión de cómo puede, si llega a la liguilla, aspirar a ser campeón, porque lo que vimos anoche fue una caricatura del América.
Y ya le pasó contra Pachuca en la liguilla pasada. Ahora el árbitro, sí, Fernando Hernández, fracasos. En la primera oportunidad de gol clara, que incluso acaba marcando el conjunto de Rayados del Monterrey, parecía que había fuera de lugar en 2 ocasiones, Eitan, y luego al final hay una mano en el minuto 95 o una supuesta mano de Maxi Mesa que no se marca. Para ti, ¿qué sensaciones te dejó el arbitraje el día de ayer?
Ay, pues que es muy polémico, que no entiendo cómo el fútbol se ha enredado más con una asistencia de video que antes. Creo que no hay ninguna necesidad de que esto ocurra. Son jugadas polémicas, pero son jugadas que juzgas a partir de a qué equipo apoyas. Y luego también creemos que toda la gente vivimos en redes sociales o en el Twitter, y que eso es lo que debe estar bien o mal marcado, ¿no? Más allá, lo que a mí me sorprende es que con un apoyo en video tengamos este nivel de polémicas, cuando tendría que ser al revés. O sea, creo que no, desde el momento en que estamos hablando del arbitraje, es que no se hace un buen trabajo en una final porque siguen siendo protagonistas.
Polémico entonces el trabajo por parte del señor Hernández. Héctor, ¿coincides?
Yo creo que el videoarbitraje en México tiene un gran problema, ¿no? El árbitro ya está dependiendo mucho del videoarbitraje y no toma decisiones por sí mismo. Y los del videoarbitraje también tienen miedo de tomar la decisión porque luego el árbitro se lava las manos con ellos. Entonces ahí están jugando el juego del tío Lolo y los dos le hacen a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el árbitro tarda muchísimo en tomar decisiones. Por ejemplo, lo de Roger Martínez, que pudo ser una expulsión, no lo expulsó. Por ejemplo, también el gol, también tardaron mucho en tomar la decisión si era gol o no. Estaba clarísimo que había fuera de lugar cuando se entra Gallardo, clarísimo que era fuera de lugar de Funes Mori, pero al hacer contacto con la pelota, como siempre le piden al abanderado que aguante cómo sigue la jugada, al hacer contacto con la pelota Cáceres en su intento de despejar, que una jugada de un futbolista de quinta división, porque esa forma de querer despejar y no atinarle a la pelota, bueno, que se la hagan más grandota, ¿no? Que le hagan una pelota de esas de la playa, ¿no? Para ver si la atina. Digo, ¿cómo un jugador de primera división puede fallar un despeje así, ¿no? En fin, se le pasa la pelota, lo toca, y al tocarlo, pues habilita al rival. Entonces, eso creo que no tenía mucha discusión la jugada, y era para que el VAR la resolviera rápidamente, ¿no? Y la otra, la del final, no hay una toma clara de televisión, Jorge, que diga claramente que sí hubo un penalti, ¿no? Lo que checábamos anoche en Fútbol Picante es que ya tirado en el suelo Maxi Mesa, cuando cae la pelota le toca en la mano, y lo cual es normal al caer sin ver la pelota, ese es totalmente accidental. Pero luego él hace el intento de jugar la pelota con la mano para que no dispare Sebastián Córdoba, que llegaba la pelota. Y en ese intento despeja Montes, entonces hay una confusión ahí, si toca primero la pelota o la despeja primero Montes. Total que no hay claridad en la jugada, y al no haber una claridad de una toma que te diga que estás en un error manifiesto, el árbitro se tiene que ir con la primera decisión que tomó, y la primera decisión fue que no era penal.
De acuerdo, y mencionabas la jugada de Cáceres, que comete un error garrafal. Acordé de Jorge terrible. Sánchez abanicando también en la final contra Rayados del Monterrey, que le permite
exactamente causa la derrota norteño también. Claro.
Y a partir de ahí vino la debacle del equipo americanista. César Caballero está en la línea telefónica. Perdón, Itán, ¿ibas a decir algo?
No, solamente reforzar lo que decía Héctor, esto del ADN del América. Ahí creo que es un poco que este equipo se ha transformado en lo que es su entrenador. O sea, Solari, me parece que es este técnico práctico, frío, que sí es latino, pero que creo que se comporta más como un manager europeo, ¿no? Exactamente, mucho más educado, mucho más un señor que esta pasión, que creo que es algo que el americanismo y los aficionados de la América quieren ver de su equipo.
Sí, de acuerdo. De hecho, obligó a los jugadores que se iban ya al túnel después de la premiación a quedarse para aplaudir las Rayadas del Monterrey. César Caballero está en la línea telefónica. Mi estimado César, bienvenido. Primero, para preguntarte, ¿cuál es el ambiente, además de tristeza, en el zona americanista?
Hola, Jorge Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, en el cuadro americanista, por supuesto que está afectado anímicamente, están muy tristes después de la derrota de anoche, y como ustedes lo dicen, más que por el resultado, por la manera en que se vieron superados en el terreno de juego, realmente durante 30 minutos iniciales fueron avasallados por el cuadro de Monterrey, un equipo de Monterrey que salió con muchísima actitud, que entendió desde el primer momento que esto era una final y que tenía que salir a devorarse a su rival. Eso es lo que más hoy molesta y más duele en el campamento del América. Sin embargo, ellos saben que no hay tanto tiempo como para lamentarse, como para ponerse a llorar, y ya en punto de las 4 de la tarde comenzarán con su entrenamiento regenerativo en el Nido de Cuapa. Han comenzado ya a llegar algunos de los jugadores, pudimos platicar en corto con ellos, nos dieron un poco de sus sensaciones, que es de tratar de recuperarse lo más pronto posible, de saber que tienen un clásico por delante durante un par de días y que no se pueden permitir otra derrota, y es que se quieren redimir un poco con su afición y, por supuesto, levantar el ánimo de cara a lo que será la fiesta grande del fútbol mexicano, donde el América ya tiene su boleto garantizado.
Oye, César, te saludo con mucho gusto primero. Te pregunto, aunque Solari tiene compromiso por 2 años con el América firmado, ¿ya tuvo su primer tropiezo en la liguilla pasada contra el Pachuca? ¿O no, ni siquiera llegó a semifinal ni a la final, se quedó en cuartos de final? ¿Hoy tiene su segundo fracaso al perder una final, además sin mostrar ese ADN que tiene el América en las liguillas, que no lo mostró ni en la primera ni en la segunda, salvo en el segundo partido y el segundo tiempo cuando le ganó al Pachuca 4-2. Y aunque tiene 2 años de contrato, ¿no crees que este tipo de derrotas honrosas que él habla y que las asume con mucha categoría, pero al final de cuentas a la directiva no está para recibir derrotas honrosas? La directiva siempre que llega un técnico le dice, vienes aquí por títulos. Nos queda un minuto, César.
¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto saludarte. Bueno, me parece que la derrota de ayer, por supuesto, le resta crédito a Santiago Solari, primero con la afición, que ha comenzado ya a cuestionar de manera importante a Santiago Solari, una situación que no pasaba, prácticamente los tenía evangelizados el técnico argentino. Esa es una situación que ya ha cambiado, y yo creo que si no consigue el objetivo, pero aparte lo hace de una manera que no convenza a su directiva, de alguna manera podría ponerse en riesgo la continuidad de la Argentina. Ahora también hay que tomar en cuenta que es un plantel que no es el mejor del fútbol mexicano, no le han traído los refuerzos que él ha pedido, ese volante por derecha todavía no le llega, le va a escribir a Santa Cruz ahora en diciembre a ver si ahora sí se lo traen. Entonces también ese tipo de cosas juegan a favor de Santiago Solari. Lo que es un hecho es que no se puede permitir estar perdiendo de esta manera y únicamente asumirlo como parte de un proceso al éxito. Yo creo que la liguilla será fundamental en la continuidad de este técnico, que de momento te puedo decir se mantiene firme como estratega del América.
Bueno, más adelante volvemos después del corte con César Caballero para platicar de lo que viene, que es liguilla en el fútbol mexicano. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. No se vayan, Héctor Huerta y también R. y Jorge Carlos Mercado.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula para platicar todavía con César Caballero, con la cobertura del América. César, vaya partido que se le viene al conjunto de Solari, porque enfrentan al Cruz Azul y tienen que levantar de inmediato la cara después del resultado contra Monterrey. La pregunta es, ¿recuperan a Aquino para este partido?
Bueno, en el caso de Pedro Aquino, hoy se le hará una nueva evaluación. El miércoles pasado, Pedro Aquino ya trabajó con el resto de sus compañeros, sin embargo, todavía no estaba al 100%, y por eso Santiago Solari decidió ni siquiera llevarlo a la banca. No quieren arriesgarlo de más porque saben lo propenso que es el peruano a las lesiones y no querían que se fuera a generar una situación que pudiera hacerlos perder durante varias semanas y quizás la liguilla al mediocampista peruano. Hoy se le probará de nueva cuenta para ver cómo ha ido evolucionando en las últimas horas. Vamos a colocarlo todavía en duda porque Pedro Aquino sabemos que es un tipo que las lesiones musculares son su mayor lastre que tiene. Entonces América lo va a cuidar todo lo que sea necesario y también habrá que decidir si es que le dejan viajar a Perú para las eliminatorias del mes de noviembre. Otra situación que también América está cuidando en este momento es la de Richard Sánchez. Platicábamos con un elemento del cuerpo técnico americanista hace apenas unos minutos al entrar a Cuapa y nos decían que es prácticamente un hecho que no va a estar en el partido contra la Máquina debido a esa lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, y también se va a evaluar si es que lo liberan para ir con la selección paraguaya. Son las dos grandes preocupaciones que tiene Santiago Solari en este momento, y de ahí en fuera prácticamente todo el plantel está golpeado físicamente, anímicamente también, pero listo para jugar el próximo domingo.
Perfecto. César, ¿algo más que te gustaría agregar?
Agregar nada más que el equipo americanista hará el trabajo regenerativo en punto de las 4 de la tarde. Ya llegó el grueso de los jugadores aquí al Nido de Cuapa. El sábado trabajarán ya futbolísticamente también aquí en el Nido de cara a lo que será el partido del próximo domingo. Hay que recordar que tienen 5 juegos consecutivos sin vencer a Cruz Azul y ahora más que nunca urge que recuperen esa confianza a pesar de que el equipo ya es líder del torneo y nadie lo va a mover de ahí.
Totalmente de acuerdo contigo, mi estimado César. Fuerte abrazo.
Saludos, que estés muy bien.
Y ahora vamos hasta la Sultana del Norte para platicar con Oscar Gallardo, porque el conjunto de Rayados del Monterrey es pentacampeón de este torneo de la CONCACAF y a festejar, pero también tienen poco tiempo, Oscar, para quitarse el confeti y seguir adelante. ¿Cómo te va?
Qué gusto me da saludarte, Jorge Carlos. Bien lo mencionas, ¿no? Porque anoche, más allá de haber obtenido la 5ª copa de la Liga de Campeones de la CONCACAF, Javier Aguirre y sus futbolistas saben que no están en las mejores condiciones dentro del campeonato mexicano, es decir, ahora sí reviven esas 4 derrotas de manera consecutiva en el torneo mexicano. Próximo rival, el Club Atlético de San Luis, el día domingo, Jorge, y te platico un poco lo que se ha vivido en el campamento albiazul en las últimas horas después del campeonato. Esta mañana fueron citados en el barrial, 11 en punto, reportaron todos los elementos, trabajo regenerativo para los titulares, y posteriormente se trasladaron al Gigante de Acero. En estos momentos se está dando una comida en honor a los elementos de los Rayados está la Copa presente, familiares, amigos de los futbolistas, y muy importante mencionar que antes de esta comida, los festejos para los aficionados, Jorge, fueron virtuales. A través de la aplicación de los Rayados, hubo pues ahí un festejo con entrevistas, con risas, con una plática exclusiva, y la copa también para que los aficionados estuvieran al pendiente de cómo llegaban sus ídolos al estadio antes de la comida de celebración.
A diferencia de otros años que miles de fanáticos acudían a la Macroplaza a festejar con su equipo, escuchemos palabras de Rogelio Funes Mori, el autor del gol para el título de Rayados del Monterrey.
Bueno, obviamente estamos muy felices de poder lograr este devolver al Mundial de Clubes, era el objetivo. Y bueno, siempre nosotros tratamos de cada partido tomarlo de la mejor manera. En la liga no ha pasado que hemos sido superiores y no hemos podido ganar, pero bueno, ahora el Mundial de Clubes hay que descansar, falta mucho todavía y depende de que nos toque, nosotros vamos a ir a tratar de hacer lo mejor, el mejor papel y tratar de ganarlo.
Es Mori, futbolista del conjunto norteño, que ayer se encuentra con un regalote, Itán, para marcar el 1-0 y con eso ya ser campeones del fútbol mexicano en el torneo de CONCACAF, obviamente.
Y con eso, eso creo que lo define muy bien, Jorge, y con eso da lo mismo, ganaste, puedes festejar, se esconde o se tapa mucho de lo que venía ocurriendo con Rayados, el otro lado de la moneda ayer lo platicábamos, sí. Quedará también para la plática, que fue algo que se puso en la mesa antes, y es correcto, ¿no?, que se juegue todavía en a un solo partido en sede de uno de los dos equipos. Pero sí, Rayados gana, festeja, y creo que pasa lo contrario, ¿no? Mientras que Aguirre puede validar este proyecto que toma con Rayados, lo de Solari creo que se pone sí mucho en zona de preocupación para él, que no sé ni siquiera si piense que va a continuar después con el América, pero si no gana, creo que será natural que deje el banquillo de las Águilas.
De acuerdo, estimado Oscar, además de los lesionados, ¿algo más que te gustaría agregar con respecto a Rayados?
Sobre el tema de los festejos, Jorge, ya que tocabas el tema, he investigado sobre esta situación, me han dicho que hoy Rayados no decide tener un festejo como en 2019 en el estacionamiento de su estadio. Recordamos que en aquella ocasión la Macroplaza estaba ocupada por un evento cultural, misma situación, curiosamente, que se da en este momento. Es decir, si Rayados decide festejar en próximos días, probablemente sería en el Gigante de Acero, montarán un escenario en la parte del estacionamiento, pero no se realiza esto en este momento, uno, por la pandemia, y dos, porque están concentrados en su compromiso ante el Club Atlético de San Luis, piensan en entrar a la liguilla de la mejor manera, y luego ya estarán evaluando si se da un festejo con los aficionados en caso de que sea presencial, tomando las medidas de salubridad.
Excelente, estimado Oscar Gallardo, fuerte abrazo, gracias.
Saludos, Jorge, fuerte abrazo para todos.
Y Héctor, el mérito que se le tiene que dar a Javier Aguirre, ¿cuál sería?
Bueno, pues para Javier es la victoria más importante de su carrera a nivel de clubes. Recordemos que Javier tiene una trayectoria fuera del país, pero con pocos títulos. Acordémonos que ganó con el Pachuca en 1999 la Liga en México, luego de sus triunfos con clubes, la Copa de Liga de los Emiratos Árabes Unidos con Al Wahda en 2016, la Copa Presidente en 2016 con este mismo equipo, y la Copa Presidente con Al Wahda también en 2017. Como entrenador de la selección ganó la Copa de Oro del 2009 con la selección mexicana, y fue nombrado el mejor entrenador en el 99 en México por el título con el Pachuca, pero este triunfo de Liga de Campeones de la CONCACAF, que es un torneo además que tiene la posibilidad de llevarte al Mundial de Clubes, es el triunfo más importante de Javier en su larguísima carrera de entrenador, era desde el 98 para acá, que es técnico, es la victoria más importante de su carrera. Y creo que pues no se ha visto opacado este reconocimiento, porque quedó esta duda arbitral y quedó esta duda del América, y se habla siempre más del América que del que le gana normalmente, ¿no? Y lo que deja de ser del América, pero lo que hizo el Monterrey ayer, lo único que no hizo fue culminar todas las oportunidades que tuvo para que el resultado fuera más claro, más contundente, y no dejara margen a dudas ni especulaciones de si el árbitro influyó en el resultado. Eso es lo que le faltó al Monterrey ayer, pero ahorita lo que nos decía Oscar, festejos del Monterrey ahorita, si tiene una liga super mediocre ahorita, 20 puntos, 5 ganados, 5 empatados, 5 perdidos, tiene además una de las peores marcas como visitante, le queda San Luis y América ambos de visitante, pero el Monterrey tiene un ganado de visitante, 3 empatados, 3 perdidos, 8 goles a favor, 11 en contra, 6 puntos de 21 que ha disputado como visitante, y le restan 2 partidos de visitante, y ni siquiera está calificado de forma directa a la liguilla. Con este plantel poderosísimo que tiene, ni siquiera lleva 20 miserables puntos. Digo miserables para un equipo como Monterrey, ¿no? O sea, 20 para Mazatlán es un super número de puntos, ¿no? Pero para Monterrey, 20 puntos, igual que para Cruz Azul, es una tristeza.
¿Pero no creen que este campeonato sí le da oxígeno a Aguirre? O sea, por como somos, mientras se meta liguilla y luego avance hasta repechaje, ya siendo campeón de clubes, ¿no está tranquilo?
No, yo bueno, puede, digo, el puesto de él ya no está en peligro, me parece, pero ya tiene crédito, digamos, para conservar el puesto, los 3 años de contrato que tiene, pero lo de Solari sí lo pone más en riesgo, ¿no? Porque ya son 2 derrotas consecutivas en partidos cruciales, y ahora si pierde el título de este torneo será la tercera, y 3 en un año, con un equipo como el América, con una directiva tan exigente como la del América, es difícil que cualquier técnico lo aguante, ¿no? En cambio el Monterrey, pues ya haber ganado el título de la CONCACAF, que además, dicho sea de paso, como institución y tan, el Monterrey lleva en los últimos 10 años 5 campeonatos de CONCACAF. La mitad de los títulos en CONCACAF los ha ganado el Monterrey, y esto es un mérito institucional muy importante.
Sí, de acuerdo. Digo, creo que para lo que ha invertido con todo y este campeonato, Rayados sigue teniendo deudas para su gente.
Sí, es un torneo malo, el de Liga ha sido malo ahorita.
Este y previamente, Héctor, no sé, Jorge, ¿qué piensen? O sea, para lo que ha invertido en los últimos 10 años, Rayados ha ganado poco, sigue a la sombra de Tigres, pero se recarga en este torneo y se ha recargado hace muchos años también con Vucetich en representar a CONCACAF y ahí tranquilizar un poco las aguas.
Pero sí, el torneo pasado hizo 28 puntos el torneo pasado, fue cuarto, no necesitó repechaje. Hoy va a necesitar repechaje, lleva 20, podría alcanzar 26 máximo si le gana al San Luis y al América de visita, lo cual se ve muy difícil, ¿no?
Ahora, el conjunto de Rayados, incluso entrando en repechaje, pienso que tiene todavía por esta inercia del título la capacidad de pelear por el campeonato del fútbol mexicano.
Tiene un plantelazo, Jorge.
¿Y el América entonces también ya deja de ser el candidato idóneo para ser campeón? O sea, ahí está el balance de un solo partido, Héctor.
Sí. Es que lo de ayer del América deja muchas dudas. Si tiene sangre de campeón este equipo. Tiene un espíritu deportivo mejor, digamos, de más decente, altura, más europeo allá. Pero pues eso de que tú festejes al ganador y que le aplaudas, le hagas pasillo en la final y todo, por orden del técnico, que los jugadores mexicanos como que no querían, pero eso es una conducta deportiva muy muy elogiable, pero en el América lo importante es ganar títulos.
De acuerdo, la actitud no funciona de nada si no entregas un trofeo para el conjunto de las Águilas del América. Volvemos con más a esta edición de ESPN Radio Fórmula.
¿Qué opina Xavi como entrenador? Pues que bien, que está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo en esta faceta. Hablo con él muy a menudo. Hace 3 meses que ya, o 2 meses, cuando dimos este margen de confianza a Koeman, que se lo teníamos que dar, bajo mi punto de vista, que es opinable evidentemente, pero pensábamos que necesitaba recuperar al menos en parte a los lesionados para poder intentar pues que los resultados fueran mejores. Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría que hacer, y hablamos como 2 personas que nos apreciamos, y en este caso pues mi opinión es buena, es muy buena.
Palabras de Joan Laporta, presidente del Barcelona, después de la destitución de Koeman y la supuesta llegada de Xavi al conjunto blaugrana como entrenador. Y para platicar al respecto
se une Manu Martín. Manu, bienvenido. Te saluda Jorge Carlos Mercader. Estamos Héctor Huerta y Tamen Erra para preguntarte, ¿cuándo sería presentado Xavi en caso de que todo esto pinte para que así sea?
Todos, bueno, las noticias que llegan desde Barcelona es que el Al-Sadd, el equipo en el que está ahora mismo, le ha pedido que espere al menos dos partidos más, con lo cual yo, mi intuición, porque esto es difícil de saber ahora mismo, es que si llega, va a llegar ya para después del parón FIFA, en que Sergi Bajuan se va a hacer cargo no solo de este próximo partido, sino de los dos siguientes, uno de Champions y uno de Liga, antes de que Xavi llegue. Eso es lo que llega desde Barcelona, y cuando hablas con la gente de allí te dice que prácticamente está hecho, que no va a decir que no Xavi, a pesar de que se tiene que rebajar mucho el dinero y que desde mi punto de vista no deja de ser una apuesta arriesgada.
¿Manu es el técnico ideal para este momento del Barcelona?
Mira, yo tengo una teoría, y es que si os acordáis, a principio de, voy a decir, de este siglo, todo el mundo buscaba a su Messi en las canteras y todo el mundo quería fichar niños porque como al Barcelona se le había dado bien lo de Messi. Luego, a principios de la década pasada, empezó a que el acierto del Barcelona con Guardiola, el acierto de en 2015 del Real Madrid con Zidane, hizo que muchos clubes empezaran a pensar que por qué no podría ser su entrenador ideal un exjugador, una leyenda. Y bueno, salvo el caso de Guardiola y el de Zidane, y con connotaciones uno y otro, nos hemos dado cuenta de que ni Pirlo ha funcionado, fíjate cómo está ahora el Manchester United con Solskjaer. Es decir, a mí me da la sensación de que es más el dar una noticia, darle una alegría a la afición, que real lo que viene. No estoy diciendo que no pueda salir bien, salió muy bien Guardiola, salió bien Zidane con el equipazo que tenía, pero también han salido mal otros jugadores. Y con este equipo que tiene el Barcelona ahora mismo, tampoco se ve que haya un entrenador que sea capaz de levantar eso. Decía Sergi Bajuan que lo que busca es cambiarle las caras. El otro día que estuvimos en Vallecas y charlábamos con Busquets, nos dimos cuenta de cómo está el equipo. El equipo está muy apagado, pero necesita sonrisas o necesita algo más este equipo. Y los jugadores que hay se lo pueden dar y Xavi lo puede sacar. Pues el tiempo dará o quitará razones, pero yo, por la experiencia de los últimos casos de leyendas, de jugadores, a mí me sigue pareciendo muy arriesgado y que Xavi se juega mucho, porque podría salir tan quemado como ha salido Koeman.
Hola Manu, te saludo con mucho gusto. Bueno, y Koeman con la trayectoria que ya traía atrás, ¿no? Y a veces también el tropezón que se dieron con Quique Setién, sí, que se la pasó muy mal el Barcelona y él también, pero fue además el 8-2, nunca se va a olvidar con Quique en la banca. Y pero Xavi lleva 7 títulos en Qatar, que digo, no es gran cosa, pero él tiene el hábito de ganar títulos, como jugador ganó muchísimos, y ahora bueno, pues casi muchos de los torneos que ha disputado en Qatar los ha ganado prácticamente con el Al-Sadd. ¿Eso será suficiente y el haber sido una figura legendaria del,
claro,
Barcelona?
Pero esto era lo que venía comentando.
Sí,
claro,
sí.
Es que no lo sabemos. Vámonos a los dos casos que te comentaba. Pues Guardiola estaba en el equipo que estaba en tercera división, que no estaba ni en segunda división ni siquiera, sí. Y el primer partido lo pierde contra el Numancia y acaba ganando absolutamente todo. Zidane estaba en el Castilla, que no terminaba de funcionar bien, y llega cada uno, y esto me gusta matizarlo, Zidane llega con un equipo muy hecho, muy maduro y que le ayuda a ganar esos tres títulos. Pero es que Xavi llega en una situación parecida, porque no podemos comparar la Liga Qatarí ni siquiera con la tercera división española, con todo el respeto del mundo a la Liga Qatarí, y llega con un equipo no hecho. Es decir, mientras Guardiola llegó con un equipo de futuro, Zidane llegó con un equipo de presente, Xavi llega con un equipo que no se sabe si es pasado o es futuro, porque presente no tiene. Digo pasado por las viejas glorias a las que va a tener que ir apartando poco a poco, y digo futuro porque bueno, hay jugadores que han dado la talla pero que no mantienen esa continuidad. Estoy hablando de Gavi, estoy hablando de Ansu Fati, estoy hablando de Nico, con lo cual a mí me hace temblar, porque no me gustaría que un buen tipo como es Xavi pasara la historia del Barça como el tipo que a lo mejor no les metió en Champions. No sé si me estoy explicando lo que
quiero decir.
Tiene muchísimo riesgo desde mi punto de vista, pero que si no había otra solución, pues bienvenida sea esa solución y vamos a darle ese margen. ¿Quién te dice que no sea otro Guardiola?
De acuerdo. Mi estimado Manu Martí, te mandamos un fuerte abrazo hasta España.
Un abrazo para todos y buen fin de semana.
Igualmente, Manu Martín en la línea. Mi estimado Itán, ¿este conjunto del Barcelona levanta o no levanta con Xavi o con la supuesta llegada de Xavi?
Yo creo que no, porque en mi opinión no es el momento. No es el momento para que se dé la llegada de Xavi al Barcelona. Creo que es la persona correcta, pero no en el momento correcto para enderezar el rumbo. Y me sorprende porque creo que Xavi puede dirigir al Barcelona cuando él quiera. Y me da la impresión de que ahora mismo no es el mejor momento.
¿Coincides, Héctor?
Híjole, es que yo a una figura como él, que además sabedor de que era muy difícil que le dieran de primera mano al Barça, dijo, voy a ir a hacer este camino a otro lado. Terminó su carrera en Qatar, luego empezó su carrera de entrenador en Qatar, tiene licencia UEFA Pro también, ya tiene una licencia de entrenador para dirigir en Europa, ha hecho un montón de cursos también, Xavi, ha ganado 7 títulos en Qatar, no sé si digo, lleva en su ADN al Barcelona, él sabe muy bien lo que se juega, si acepta este compromiso, si esta responsabilidad. También coincido con Manu en que este no es un equipo que no tiene presente el equipo, tiene mucho futuro por los jóvenes talentosos que salieron de la cantera de golpe todos, salieron otra generación brillante, que evidentemente con Gavi, Ansu Fati y con Nico encabezan esto, pero ahí está Mingueza también, que es también de la cantera, en fin, pero viene un equipo en formación para el futuro, pero también los veteranos ya están muy veteranos. Y no hay un punto intermedio ahí entre los jugadores de, digamos, de la franja de 24 a 28 años. Esa franja es la que está descubierta en el Barça. Y ahí es donde puede empezar. Si a Xavi lo traen con la idea de 3 años, 4 años, y en este primer año entienden que es de transición, y luego al terminar el torneo vienen refuerzos que apuntalen de verdad a este equipo, entonces sí es una buena decisión tomarlo ahorita a Xavi, porque además las oportunidades no se presentan 2 veces en la vida, a veces. Y Xavi sabe eso, que si hoy le llega la oportunidad, hay que tomarla ahora.
Ya veremos entonces cómo le va a este entrenador, que, como decía Héctor Huerta, ha tenido resultados positivos en Medio Oriente. Y platiquemos ahora con Tlatoani Carrera, quien se fue al autódromo, hermano Rodríguez, a una semana de que se lleve a cabo el Gran Premio en la Ciudad de México. Mi estimado Tlato, te saludamos con mucho gusto, y para preguntarte, ¿cómo va a estar el Gran Premio? Mi pregunta principal va enfocada a cuántas personas se calculan estén en las tribunas la próxima semana. Fuerte abrazo.
George, te mando un fuerte abrazo, igual que a Héctor y a Itán, qué gusto saludarlos. Pues mira, sobre todo decir que primero ya están poniendo la mesa, digamos que estamos a la espera del gran banquete, ya están muchísimas de las cosas que enviaron las escuderías, ya están ahí las cajas, todavía apenas se ven los preparativos, y por supuesto que al venir del Gran Premio de Austin, donde hubo 400,000 personas, pues al Gran Premio de México le gustaría poder superar esa cifra, ¿no? Vendieron los boletos más rápido que nunca, hay que decirlo también. Y hay que decir que sí esperan un lleno total. El ideal sería para ellos rebasar lo del Gran Premio de Austin. Vamos a ver en estos días cómo está, George. Y sobre todo también pensar en los grandes protocolos que va a haber, los grandes protocolos sanitarios. Es el único evento en México que estará pidiendo una prueba de antígeno para poder entrar o el esquema completo de vacunación. Y para todo esto platicamos con el director de la carrera, Rodrigo González, y nos decía que intentarán agilizar este proceso, justamente que la gente pueda subirlo a una plataforma o su esquema de vacunación o su prueba de antígeno y nada más tener un código QR y poder entrar a la carrera y así evitar los enormes embudos que puede haber, pensando en que todo el mundo quiere ver a Checo Pérez, que está en su mejor momento.
Lato, con respecto a los pilotos, ¿cuándo llegan a la Ciudad de México?
Se calcula que lleguen a principios de la próxima semana. Están ya, cada escudería va moviendo sus itinerarios. Todas las escuderías ya empiezan a armar su área de pits a partir de lunes, entonces se espera que por ahí vayan llegando todos los pilotos y bueno, se espera esta gran batalla en la pista. Sabemos que Checo es su temporada número 11, George, y en esa temporada número 11 llega en una plena madurez, llega en un equipo que le permite pelear por algo en la pista, ¿no? No es que antes no peleara por algo en la pista, sin embargo, nunca hasta hoy es que la gente haya pensado realmente que tiene posibilidades de subir al podio en el Gran Premio de México, pensando además que viene de 2 terceros lugares en los 2 últimos grandes premios.
Bueno, yo te preguntaría, Tlatoani, que primero te saludo con mucho gusto. Vamos a ver otro agarrón acá con Verstappen y Hamilton, ¿no? Y Checo ahí también peleando. Imagínate un eventual triunfo de Checo Pérez, sería su primer triunfo en Fórmula 1 en su propia casa, imagínate.
No, imagínate eso. Es que sí, sería maravilloso. Sin duda tú mencionas a los dos pilotos que están como presupuestados para llevarse el gran premio, ¿no? Que parecería sí. que juegan en otra liga, que son Verstappen y Hamilton. Sin embargo, en la parte de abajo, por llamarlos así, Checo está de los que está más arriba. Es una pista en la que conoce perfectamente, porque ahí corrió desde niño y desde joven, ha corrido en muchísimos seriales ahí, un circuito que se le acomoda igual que a Red Bull. Así es que, mira, el podio se ve factible y ya la victoria sería, imagínate nada más, una locura, pensando en que, bueno, sí, los grandes favoritos son Verstappen y Hamilton, pero que Checo está ahí en la pelea. Se quedó a 40 segundos de ellos en el Gran Premio de Austin, pero con todos los problemas físicos, ¿no? Sin poder tomar agua, con calambres sí. en las piernas. Entonces, bueno, se ve que puede estar más cerca de ellos aquí en México.
Perfecto, mi Tlato. Estamos entonces al pendiente de la cobertura, que seguramente la carrera va a estar espectacular la siguiente semana. Fuerte abrazo, Tlatón y carrera.
Creo que así será. Abrazo para los tres. Gracias.
Gracias.
En un evento entonces que ya te van a exigir la prueba de antígeno o tu cartilla de vacunación correspondiente para que puedas ingresar, una medida que me parece inteligente por parte de los organizadores del evento, señores.
Sí, en Mazatlán lo hacen, en los partidos de Mazatlán lo han estado haciendo constantemente. Creo que es de los grandes eventos, que este es uno de los más importantes, si no es que el que más, porque la NFL no viene este año, pero en estas condiciones sanitarias del país, yo sigo creyendo que es un riesgo meter a 100,000 personas a un lugar ahorita. Las condiciones sanitarias me parece que todavía no lo permiten, y el riesgo de un brote de contagio masivo pues es muy peligroso en todas partes.
Y es que decían que iban a ser más de 400,000, más que en Austin. Es una locura, Itán.
Sí, es un gran evento, es un evento que genera mucha expectativa y que es un evento que además genera que Latinoamérica pueda tener contacto con la Fórmula 1. Entonces creo que eso también es algo importante. Cuando estaba en riesgo que siguiera o no el evento por los costos, al final es la puerta de entrada de Latinoamérica a la Fórmula 1, este Gran Premio de México, y creo que por eso cada vez es más atractivo, cada vez el tema de los boletos, hay más demanda ahora después de que el año pasado no hubo, pues hay muchas ganas de, en medio de esta gran carrera por el campeonato de pilotos y con Sergio Pérez pudiendo competir. La verdad es que creo que ha sido hasta ahora afortunadamente un gran éxito, y ojalá que pueda seguir este buen romance, porque no es solo tener el evento, es un evento que ha sido galardonado desde que ha regresado al calendario de Fórmula 1 por el nivel de entretenimiento y de calidad que ofrece. Y yo lo de la vacunación y estos protocolos, pues creo que probablemente sea otra de las cosas a las que nos tenemos que ir acostumbrando, que es algo para cuidarnos todos en eventos de esta magnitud.
Sí, de acuerdo. Si se esperaba entonces el lleno para las tribunas en la siguiente semana, creo que esta es una medida muy inteligente por parte de los organizadores y del gobierno de la Ciudad de México, con el afán de que no haya ningún problema. Ahora platiquemos, si les parece, de NFL. Eitan, ayer los Cardinals tenían todo para ganar el partido con Kyler Murray en la última jugada y lo interceptan. Ganaron los Packers.
Sí, ganan los Packers, Jorge, Héctor, porque no ajusta el receptor y no ve la señal de Kyler Murray. La historia es que ya no hay invictos, que estamos antes de la mitad de la temporada y todos los equipos han por lo menos perdido un encuentro. Green Bay perdió en semana 1 y ahora no deja de ganar, lo vuelve a hacer Aaron Rodgers, un partidazo. El partido que estadísticamente entregó mejor récord desde que hay encuentros en jueves para la NFL, no decepcionó. Una vez más está haciendo una gran temporada de la NFL, que encuentra maneras, sobre todo en sus partidos de audiencia nacional, como lo son los jueves, de entregar siempre espectáculo. Jueves por la noche, domingo por la noche, lunes por la noche, quién sabe qué pacto hay por ahí con la NFL, que no dejan de ser grandes encuentros.
Sí, totalmente, estuvo muy apretado, muy divertido, y el domingo vendrán varios duelos. Destacan Bucks contra Saints, Bengals contra tus Jets. Dime algo, Itán, yo escogí a Cincinnati en mi Survivor. Hice bien, ¿no?
Yo también, tú dirás.
Entonces vamos de la mano a pesar de que sea tu equipo. Héctor, no sé si tengas tú alguna pasión por algún equipo de americano, pero si no, te invito a que te subas al barco bucanero, ¿eh?
Bueno, ahorita con Tom Brady sí, claro que me subo, pero normalmente cuando... A mí me gustan los Vaqueros de Dallas, pero no es que sea un gran fan, la verdad. No soy tanto, ¿no? De los Dodgers de Los Ángeles en béisbol, sí. Y ahora que está la Serie Mundial, pues la estoy viviendo también intensamente, aunque no es mi equipo, pero bueno, pues hay dos equipos también interesantes en la final, ¿no?
y los Cowboys que van a estar en el Sunday Night enfrentando a los Vikings a las 6:20. Recordar que hay cambio de horario, es por eso que el partido va a tener que ser una hora más temprano. Y el Monday Night, que también pinta atractivo entre Giants y Chiefs, no porque los Gigantes sean un gran equipo, pero porque los Chiefs tienen que recuperarse ya, Itan.
Tienen que, y pues genera expectativa a ver si lo pueden hacer. Ya si no le ganan a los Gigantes, ya esa es la plática, ¿no? Ya si con Nueva York no ganan, es que los problemas son muy grandes. Sí están en graves problemas los Chiefs, y vamos a ver si el lunes por la noche pueden conseguir una victoria. Eso en el fútbol americano. También noticias de béisbol, porque más allá de la Serie Mundial, Jorge Carlos, Héctor, Julio Urías ha sido galardonado en México.
Premio Nacional del Deporte, sí. Muy merecido, ¿eh? Muy, muy merecido. El año pasado, de hecho, también ganó la Serie Mundial. Él lanzó el último out de la Serie Mundial, ganaron los Dodgers, y ahora lo galardonan con el Premio Nacional del Deporte, que se lo entregarán seguramente pronto. Y también ya acabó el partido del Paris Saint-Germain. Está jugando la Liga Francesa, ganó 2-1 al final, iba perdiendo con el Lille 1-0, y luego con goles de Marcos Correa y de Ángel Di María al 88, el Paris Saint-Germain le gana 2-1 al Lille.
Bueno, Héctor Huerta, como siempre, un verdadero placer.
Gracias, igualmente, Jorgito. Abrazo, Itán.
Abrazo.
Estimado Itán Menerra, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Héctor. Jorge, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en una siguiente edición. Hasta la próxima. Buen fin de semana.